Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de marzo, miércoles santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un miércoles santo pasado por agua en gran parte de España. Fuerte viento y también mucho tráfico en las principales carreteras españolas. Por eso imagino que hay mucha gente hasta ahora pendiente de las previsiones. De las previsiones del tiempo. Ya sea en el coche, incluso habrá quien tenga la radio ahora mismo con el pinganillo puesto, esperando a ver si sale la procesión o no sale la procesión de su hermandad o de su cofradía. Ha sido la tónica de este miércoles santo y, por cierto, mañana y pasado vamos a vivir esta misma situación. Va a haber que estar muy pendiente del cielo para ver qué pasa con los pasos procesionales. Enseguida vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a visitar varios puntos del país para ver si están saliendo o no las cofradías en este día. Pero antes quiero detenerme en una de las imágenes de este día. Porque ha salido a la luz un vídeo grabado desde la mismísima embarcación de la Guardia Civil arrollada por los narcos hace casi 2 meses cuando fueron asesinados 2 agentes. ¿Te acuerdas, no? Era un viernes por la noche, en febrero, en Barbate. La Guardia Civil salió con unas lanchas para ver qué pasaba. Los narcos jugaron con ellas, les pasaron por encima y asesinaron a 2 de esos agentes. Las imágenes están grabadas por las cámaras GoPro de estos guardias civiles y forman parte del sumario. Se ve a su bote navegar entre la oscuridad del mar y también vemos cómo se van cruzando las narcolanchas. La imagen puede ser una imagen más, es probable que la hayamos visto en otras ocasiones, pero lo que es realmente impactante es el sonido, es el audio. Las frases que pronuncian los 2 agentes que fueron asesinados, Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo.
¡Disparad, coño, aire! ¡Disparad, aire, coño! ¡Disparad, aire! ¡Disparad, aire!
¡Disparad, nosotros!
Julio, ¿disparo?
Tío, saca el arma.
¡Disparo, no!
¡Saca el arma, coño!
Ya está el arma aquí. ¿Aquí dónde
está? Sacad el arma, disparad al aire, van a por nosotros. Son algunas de las frases que pronuncian estos 2 agentes en una grabación que al escucharla, de verdad, te pone la piel de gallina. Porque ves lo que están viviendo en esos momentos previos a que fueran asesinados. Te recuerdo sus nombres: David, de Barcelona, 39 años, casado y con 2 hijos. Miguel Ángel, 39 años, de San Fernando, en Cádiz, con 1 hija. Recuerdo que los días posteriores al asesinato, esta linterna se hizo desde allí. Hablamos con muchos guardias civiles, con policías locales, con policías nacionales, con la gente de aduanas. Todos coincidían en la falta de medios. Días después, nuestro compañero Juan Baño habló con la madre de uno de estos agentes y decía que su hijo había salido al mar con un flotador. 8 personas fueron detenidas por estos hechos. Y algunas de ellas ingresaron en prisión. 6. Los otros 2 quedaron en libertad provisional con cargos tras declarar ante el juez. En cualquier caso, sigue la investigación y esta grabación puede convertirse en una prueba clave contra los narcos que están acusados de asesinato, contrabando y organización criminal. Una acción criminal que se prolongó durante casi 3 minutos. Los agentes fueron embestidos por lo menos 7 veces. En el terreno político, estos hechos acabaron con la reprobación del ministro Fernando Grande Marlaska. El responsable de Interior, por cierto, se negó a explicar lo ocurrido y los clasificó como secretos. Bueno, pues al margen de estas imágenes, estaría bien que todos aquellos agentes que se juegan la vida tengan todos los medios materiales y humanos necesarios para poder hacer frente a estos asesinos. Es una de las imágenes de la noche, pero ahora quiero acompañarte y hacer un recorrido por alguno de los sonidos del día.
¡Vámonos, corazón! Por todas las hermandades del Miércoles Santo que no han podido salir a la calle, ¿eh? ¡Todos por igual valiente!
Esta es una de las escasas cofradías que ha salido hoy a la calle. La verdad es que la borrasca Nelson, que así se llama, está obligando a cancelar muchas procesiones, por lluvia, por vientos, incluso nieve hay en algunos sitios. La mayoría de las cofradías están esperando ahí al último minuto, a la última hora, para ver si salen o no. Hace nada, hace unos instantes, en Zamora se ha suspendido la procesión del silencio. Han tenido que volver al templo poco después de salir. ¿Por qué han tenido que volver? Por el fuerte viento. En Valladolid había 5 procesiones programadas y tenían un plan alternativo para hacer frente al tiempo. La cofradía de Jesús Nazareno ha salido, ha empezado a llover y se ha tenido que resguardar en una de las iglesias del recorrido de su viacrucis procesional. Ese es el sonido de a la entrada de la iglesia de la Veracruz, que ha abierto sus puertas por la intensa lluvia que caía y que está cayendo hasta ahora. En Sevilla acaba de entrar a su iglesia, rodeada de fieles, el misterio del Carmen Doloroso. Con esta procesión se pone fin a una jornada muy lluviosa. Las hermandades no han podido salir, aunque sí que se han podido ver algunos tronos a cubierto. Esto ha sido en Málaga. Toda Andalucía está viviendo cómo la borrasca está empañando las ilusiones de miles de personas que llevaban un año esperando este momento. En Málaga, la cofradía de Jesús el Rico ha sido la única que ha podido salir, aunque eso sí ha tenido que hacer un recorrido más corto, más breve. A esta hora, como te digo, hay varios puntos de España en el que están mirando al cielo. Nos vamos a ir a Talavera de la Reina, en Toledo, donde también están pendientes del tiempo. Elvira García, bueno, es hermana del Santísimo Cristo de la Espina de Talavera de la Reina. Elvira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Llueve o no llueve?
Ahora mismo no llueve, no hay previsiones. Lo único que hace mucho viento.
No llueve, no hay previsiones. ¿Sí? ¿Quiere decir que vosotros tenéis prevista la salida a las 11 de la noche?
Tenemos a las 11 de la noche, lo único que se va a hacer un recorrido más corto. En vez de ir por todo el casco antiguo, vamos a cruzar el puente romano y vamos a ir bordeando el río hasta la colegial.
¿Y vais a salir?
En un principio, ahora mismo, es sí. Lo tienen que confirmar, a las 10:30 se vuelven otra vez a reunir.
Tú estás esperando porque vas a salir en procesión. Tú vas a ser una de las penitentes que salga, ¿no?
Yo salgo en procesión, salimos toda la familia.
¿Y cómo habéis pasado el día? Porque claro, con la lluvia que sí, que no, porque creo que a mediodía diluviaba en Talavera.
Bueno, pues ha estado diluviando al mediodía, las 8:00 también ha empezado otra vez a caer, y bueno, pues con nervios, porque la verdad es que nunca se ha suspendido, llevábamos muchísimos años. Siempre hemos tenido que salir o con la corta, pero bueno, esperemos que podamos hacerlo.
Bueno, me dices que ahora mismo el peligro es el viento, que estáis pendiente de ello, pero sí. Que en principio a las 10:30 os dicen si salís o no salís.
A las 10:30 ya se reúnen y ya nos dicen si salimos o no salimos.
Oye, Elvira, pues
esperamos, en un principio es afirmativo, que sí, pues tiene que cambiar mucho la cosa.
Te propongo una cosa, como la salida está prevista a las 11, te damos un toque, sí. Y nos dices si habéis podido salir o no. ¿Vas a poder coger el móvil?
Estupendo. 11:05, porque nosotros, a ver, es la procesión del silencio y sobre las 11:05 ya se hace un juramento del silencio.
Vale, pues intentamos.
Estamos todos los cofrades formados y entonces luego se hace lo que es el ritual del juramento, ¿vale?
Bueno, vamos
entonces,
a intentar
si
llamarte.
Casi a menos 10, ¿vale?
Venga, vamos a intentar llamarte a menos 10.
Sí.
Gracias,
venga,
Elvira.
Buenas noches.
Buenas
hasta
noches.
Luego, hasta luego.
De Talavera de la Reina nos vamos a ir a Granada. La verdad es que en Granada la Semana Santa está siendo complicadita. No ha parado de llover desde hace días. Jorge de la Chica, compañero, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches desde la iglesia de Jesús Nazareno, bueno, la iglesia de las Carmelitas Descalzas, donde está la cofradía de Jesús Nazareno. Y aquí te doy un dato espeluznante. Llevamos ya un total de 18 cofradías que han tenido que suspender su estación de penitencia y solo una ha conseguido salir a la calle, pero tuvo que retornar a toda velocidad hacia su templo. Y en el día de hoy estaban previstas la salida de 5 cofradías, ninguna ha podido hacerlo, pero por los partes meteorológicos, porque ahora mismo aquí no llueve y todo el mundo se pregunta por qué este año se suspenden tantas procesiones. Pues muy rápidamente lo explico. Es que hay partes meteorológicos que señalan que puede llover a las 12, que puede llover a las 11, y ante eso, pues las hermandades se quedan en sus templos. En otras ocasiones salían todas y de con que no lloviera ya era suficiente para salir, y a partir de ese momento el riesgo era enorme. Pero fíjate, un dato muy curioso. Ahora no hay procesiones, pero hay miles, no te exageres, miles de granadinos en las calles que se están acercando a los templos para venerar a las imágenes. Las colas pues son de medio kilómetro, de casi un kilómetro en cada uno de los 5 templos, y todos con silencio, que yo no quisiera romper en el interior de este templo, por ejemplo ahora venerando a Jesús Nazareno y a la Virgen de la Merced, todo el templo con la luz apagada, tan solo iluminado por las velas. Realmente el ambiente es sobrecogedor, y sobre todo en las filas lo que hay es gente muy muy joven que viene a rezarle a sus titulares.
Creo que estás con Enrique Ramírez, que es el hermano mayor de esta hermandad, ¿verdad?
Pues aquí lo tengo, él te escucha, y también fíjate, me acompaña uno de los directivos que era el responsable de guiar la procesión por las calles de Granada, y ya te oye el hermano mayor.
Buenas noches.
Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevabais, pandemia aparte, sin poder salir por lluvia? ¿Cuándo fue la última vez que la lluvia lo echó todo a perder?
Pues nosotros en el 2019 también tuvimos que darnos la vuelta, empezaron a salir los primeros tramos de Nazareno y pues empezó la lluvia y tuvimos que darnos la vuelta. Luego vino la pandemia, en el 22 salimos, pero en carrera oficial empezó a llover y tuvimos que acelerar un poco el paso en catedral y esperar allí una media hora hasta que apaciguara y volver. Y el año pasado sí pudimos realizar esta estación de penitencia completa, pero solo el año pasado.
¿Y cómo se toma esta decisión? Porque vosotros creo que salíais a las 8 y 20.
A las 8 y 25.
¿Y cuándo decides y con qué información decides que no se sale?
Pues nosotros después de misa, sobre las 7 y media, 8 menos cuarto, nos hemos reunido en cabildo oficiales y diputados. Y con la información y los partes que nos ha dado Federación de diferentes sitios, pues hemos decidido que lo mejor era quedarnos en nuestra casa, y que aunque ahora no cae ninguna gota, pero con la incertidumbre que teníamos, creo que lo mejor era quedarnos dentro.
Se refiere a la Federación de Cofradías, que agrupa las 32.
Sí.
Enrique, supongo que es duro tener que suspender, tener que decir que os quedáis dentro, pero como contaba Jorge, también debe ser bonito ver cómo va llegando gente para pasar un rato con vosotros allí en la iglesia.
Pues sí, esta decisión siempre es difícil, es dura, pero me quedo con la satisfacción de la madurez y con la tranquilidad de los hermanos, con cómo se han tomado la decisión. Y ahora el ver las colas interminables, que no sé hasta dónde llegan, creo que me han comentado que daban la vuelta a la Plaza de Colón, para nosotros es una satisfacción, y el ver el acompañamiento que tenemos de los granadinos.
Semana Santa complicadita en Granada, ¿eh?
Muy complicada, muy complicada. Yo no recuerdo una Semana Santa tan mala.
Uh-huh. Me comentaba Jorge que está contigo también otro miembro de la hermandad, ¿verdad?
Sí, sí, aquí está el teniente de hermana mayor y diputado de gobierno.
Emilio Ríos, ya te escucha también, aquí lo tienes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En teoría tú ibas a abrir el camino, ¿no? Era quien iba a ir delante, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, era que junto con el equipo de fiscales y diputados de tramo eran los que íbamos a poner la hermandad en la calle y a cumplir todos los horarios que teníamos marcados.
Y claro, no poder hacer eso, supongo que te habrás llevado un disgusto cuando os lo ha comunicado Enrique.
Hombre, claro, estaba con él en el cabildo oficiales, pero que sí, como él ha dicho, una decisión muy difícil.
Es que la decisión la adopta los directivos de la cofradía, que entonces se reúnen en lo que se llama cabildo de oficiales.
Efectivamente, entonces claro, no deja de ser una decisión muy dura y difícil, pero hay que aceptarla, porque este año teníamos un cortejo que habíamos ampliado casi al doble del año pasado.
¿Cuántos erais?
Pues exactamente con números redondos no sabría decírtelo, pero estábamos rondando cerca de los 500 y pico hermanos que pondríamos en la calle. Y claro, ya no solamente el patrimonio artístico que tenemos, que es incalculable, sino ya el pensar en el patrimonio humano. Llevábamos cerca de 60 niños de Monaguillo y 18 parejas de Carranca, ¿no?, que van detrás del palio, que claro, los niños del futuro de la hermandad y a los que más tenemos que cuidar.
Emilio, ¿qué se le dice a esos niños? Porque algunos era la primera vez que salen y lleva todo el año esperando. Llevarán una semana de los nervios.
Sí, vamos, entre los monaguillos estaba mi hija, que la pobre, pues lo primero que me preguntaba ha sido, papá, ¿pero por qué hemos decidido no salir? Y claro, pues, lo mismo que a ella se lo me explicaba todo. Porque tenemos que entender que las previsiones no eran buenas, no eran óptimas y pues que cuesta muchísimo trabajo salir a la calle y que luego... Pues eso, que te caiga un chapetón, que te pilla en cualquier sitio y tengas que echar a correr y eso no es algo que no debemos de consentir.
Y es que, por ejemplo, te cuento un detalle, el paso del Cristo está dorado en pan de oro, si eso le llueve, es un auténtico problema.
Claro, eso algún año que le ha caído agua lo hemos tenido que retocarlo porque si no se hace a tiempo la restauración se puede poner con tonos verdosos.
Enrique, Emilio, lo bueno es que el año que viene se va a coger con muchas más ganas. Y empecéis a preparar ya, ¿no? O sea, desde mañana mismo, ya empecéis a preparar el año que viene.
Bueno, mañana empezamos ya con los oficios de las madres aquí en el convento y a partir del lunes, este primero de Pascua, ¿no?, el día siguiente empezamos a recoger los hábitos y empezamos a preparar la Semana Santa de 2025.
Pues Enrique Ramírez, hermano mayor de esta hermandad del Nazareno de Granada y de la Virgen de la Merced. Emilio, una de las personas de la Junta Directiva, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Sé que es un momento complicado, pero gracias por tener unas palabras para el micro azul de la COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jorge, mañana, sí. ¿Mañana qué previsión hay?
Pues mira, la previsión es que no va a llover durante prácticamente todo el día. Dicen que a las 9 deja de llover, pero estamos en primavera y esto es muy cambiante, de tal manera que la incertidumbre es la que se apodera de los corazones de los hermanos que mañana salen, la mayoría de las hermandades, desde el barrio del Albaicín, que es un barrio muy complicado por las callejuelas tan estrechas y si tuvieran que dar la vuelta sería prácticamente imposible. Pero fíjate, la ilusión entre los cofrades de Granada no decrece, primero por estas colas. Hoy hacíamos cuentas y habían aumentado el número de hermanos en las cofradías de Granada en torno al 20% con respecto al año pasado. Y preguntábamos a muchos de ellos y decían, bueno, es un síntoma de madurez suspender una procesión ante esto que sucede, pero la hermandad se vive durante los 364 días del año restantes y por tanto pueden seguir, como se dice aquí, a lo mejor alguien que no sea del sur le suena extraño, disfrutando de su hermandad, disfrutando de su cofradía.
Jorge, pues muchísimas gracias por acercar el micro azul de la COPE a esta hermandad y por contarnos todo lo que está pasando en esta Semana Santa tan especial para Granada.
Muy buenas noches.
Un abrazo. Entramos ya en el tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Antonio Herráez y Maite Alcaraz. Maite, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Pues ya habéis visto cómo está la Semana Santa y el tiempo. De Granada, de 19 procesiones, a la calle solo ha salido una y se mojó.
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque estar tan ilusionados durante todo el año para poder salir a la calle, para también disfrutar de lo que es la riqueza artística de las imágenes, ¿no? De que la gente las viva en sus calles, en sus barrios y que no se pueda salir. Hombre, deseábamos que lloviera, pero ahí no se ha ajustado muy bien el tiempo. Podía habernos dado esta tregua de esta semana, ¿no?
En cualquier caso, sobrecogedora esa imagen que contaba el compañero, ¿no? De la iglesia en silencio, solamente iluminada por la luz de las velas.
Sí, has oído que ha tenido que bajar la voz y todo en ese momento.
Efectivamente, ha sido muy, muy descriptivo, ¿no? Y con cientos de fieles en las puertas para ir a venerar a su santo. Bueno, es la Semana Santa, que es un acto de fe. Y bueno, pues si llueve, pues no se puede completar como uno desea, pero con ello cuentan y la verdad es que es bastante habitual que sucedan estas cosas. Y claro, los pasos no pueden salir con lluvia, eso está claro.
Maite, aquí en Madrid la Semana Santa cada vez va cogiendo más auge. Antonio, en Albacete Ahí son palabras mayores algunas cosas de las que ocurren allí, ¿eh?
Allí todos son palabras mayores.
Muy bien, sí, me gusta.
Pero es verdad lo que dice Rubén, ¿eh? Que Madrid empieza a ser un atractivo también para que nuestros visitantes lo aprecien. Además, este año iba a pasar por la Puerta del Sol, ¿no? Que hacía muchos años que no se podía disfrutar en el corazón de Madrid, ¿no? En el kilómetro cero de toda España. Y bueno, aquí también lo que pasa es que el tiempo no está acompañando, ¿eh? Lluvia, granizo incluso en la capital de España y también está siendo complicado, sí.
Tú que has estado muchos años en local Madrid, antes la Semana Santa pues era una página del periódico.
Exacto, del periódico y no estaba entre las cosas que podían atraer a nuestros visitantes, ¿no? Pero poco a poco, con las cofradías, las hermandades, las ganas que tiene la gente de vivir su fervor, ¿no? Y que yo creo que todo el mundo empatiza con ese sentimiento, ¿no? Bueno, pues han ido posibilitando que vayan creciendo, las autoridades madrileñas también les han apoyado y bueno, yo creo que los atractivos de Madrid son muchos, pero uno de los fundamentales es la Semana Santa.
Fíjate, estuve yo el otro día en el Cristo de Medinaceli sobre las 9:30, 10:45 de la noche, uh-huh. Y estaba, vamos, lleno de gente hasta que cerraron las puertas. O sea que...
Y las colas que se suelen formar, además. Sí,
¿eh? Sí, es espectacular. Yo os avanzo que mañana a las 9:30 de la noche vamos a estar allí, en aquella zona, y vamos a recorrer un poco todo lo que hay alrededor. Vamos a visitar, algunos lugares para ver cómo los comerciantes de la zona, cómo viven estas fechas, y la verdad es que es muy interesante. Eso lo vamos a hacer mañana, y vamos a estar muy pendientes del jueves, esa madrugada, que es el día grande de Sevilla, a ver qué pasa.
Al margen de los lugares santos, que es lo importante, enfrente del Cristo de Medinaceli hay unos cuantos sitios para tomar una cervecita muy agradables.
Sí, eso es cierto. Hoy vamos a cambiar de asunto y me gustaría regresar al arranque de esta hora porque, no sé, yo la verdad es que he visto el vídeo de ese ataque que sufrieron los guardias civiles de Barbate. Lo he visto a primera hora de la tarde. El vídeo es un vídeo... pues como tantos otros que hemos visto, pero Nekane, a mí lo que me ha impresionado han sido los audios.
Eso es, porque esos audios los captaron los propios guardias civiles que llevaban cámaras pegadas a su pecho, y esto es lo que decían cuando los narcos les embestían.
¡Dispará, coño, aire! ¡Dispará al aire, coño! ¡Dispará
por nosotros, eh!
¡Dispará al aire!
¡Dispará por nosotros!
Julio, ¿disparo?
Tío, ¿se acaban?
¡Disparo, no!
Piden que saquen el arma, deciden disparar al aire para, bueno, intentar dispersarlos, pero consiguen lo contrario. Los delincuentes arremeten contra ellos con dureza. La grabación es una prueba clave contra los narcotraficantes que están acusados de asesinato, contrabando y organización criminal.
Yo la verdad es que estoy impresionado.
Sí, ver el vídeo, la verdad es que, en fin, te corta la sangre, ¿eh? Porque, y escucharles sobre todo cómo primero se sorprendían, luego intentaban reaccionar, seguramente no daban crédito, ¿no?, de que en 7 ocasiones llegaron a investirles estos delincuentes, estos asesinos, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Yo cada vez que hablamos de este tema, y ahora con estas imágenes que se aportan a la investigación, me sigo preguntando por qué salieron David contra Goliat. Y en este caso Goliat era los malos y David eran los buenos, ¿no?
Recibieron una orden, Maite.
Ya, pues por eso. Es que yo quiero que esa investigación llegue hasta el fondo y se sepa por qué se dio esa orden, por qué esto era la culminación de una situación de falta de medios, de una sensación de impunidad por parte de los narcos, ¿no?, en esa zona. A mí me sigue faltando respuestas, y yo se las pido al Ministerio del Interior, que parece que ha pasado página. Marlaska no tuvo su mejor actuación durante esos días. Bueno, yo incluso la tildaría de muy poco digna por parte del ministro de Interior, y sigo preguntándome si vamos a saber finalmente por qué se llegó a ese extremo de mandarles pues poco menos que a morir, ¿no? Y luego ya una anotación ya política también. Sigo sin entender por qué el Partido Socialista no ha apoyado esa iniciativa que se ha presentado en el Parlamento Europeo, que lo presentaron además la plataforma de los funcionarios y del Cuerpo de Seguridad del Estado, lo presentaron en Europa para que se les reconociera una cosa que es, Rubén y Antonio, de lo más normal, vamos, que creo que cualquier persona con sentido común reconoce que es una profesión de riesgo máximo y absoluta el trabajo que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el PSOE, junto a Sumar y otros grupos nacionalistas e independentistas españoles, votaron en contra de que se tomara en consideración. Sigo sin entenderlo, porque es verdad que los malos siempre van a intentar hacernos daño, pero yo creo que el Estado tiene que protegernos, tiene que protegerlos. Y además se da la circunstancia de que no solamente fueron asesinados ellos dos, sino otros dos guardias civiles hace unas semanas también en Sevilla, cuando se saltó un control policial. Uh-huh. Exacto. Con lo cual, en fin, yo creo que es absolutamente injustificable lo que está pasando en torno a la Guardia Civil.
Bueno, desde luego lo que tiene que hacer el Ministerio de Interior es poner los medios necesarios. Yo, viendo las imágenes, tengo la sensación de que los guardias civiles no esperaban agresión tan directa hacia ellos, por la tranquilidad que demuestran. Son guardias civiles, evidentemente, pero yo creo que posiblemente también la orden que se toma es porque no esperan esa agresividad de los narcos, que habitualmente lo que hacen es huir y no atacar. Pero claro, esto ha cambiado, y desde luego que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues tienen que, por desgracia, con dos fallecidos de por medio, aprender la lección, aportar más medios. Y claro, ves las imágenes y sin ser indudablemente un mando de la Guardia Civil, dices, bueno, pero es que si les están atacando, incluso, ¿por qué no se marchan, no? ¿Por qué no?
En eso que dices hay una cosa que llama la atención, porque es que ellos se sorprenden cuando dicen van a por nosotros.
Claro.
Porque no están habituados a eso. Pero es que yo creo que aquí hay que poner en contexto y hay que explicar un par de cuestiones que son importantes también. Estamos hablando de un viernes de febrero en el que se estaba celebrando en Cádiz el carnaval. Estaban todas las miradas puestas en la capital, en Cádiz. Las patrulleras de la Guardia Civil, la mayoría, estaban averiadas. Y les mandaron con una lancha de goma. Ellos aceptaron y salieron. Entonces, es lo que tú dices. Por un lado está la sorpresa inicial y por otro lado está la falta de medios.
Claro. Es que el sonido al que tú te referías da la sensación de que es algo que se pudo evitar. Tanto si hubiesen tenido una embarcación más voluminosa, si hubiesen tenido más, y sobre todo ante la reacción de la agresividad de los narcos. Yo creo que es algo que lo que sí que demuestra es el cambio de la actuación del narco en el sur. Dicen los expertos que cada vez los pilotos son más inexpertos y más agresivos, que hay una nueva generación que aparentemente ha perdido el miedo, pero bueno, ante eso, indudablemente, la fuerza del Estado, los medios y las fuerzas de seguridad que tienen que detener. Espero que ese vídeo sea una prueba contundente para poder condenar a los culpables, y no olvidemos que en torno a todo eso que estaba pasando y a esas imágenes tan brutales, pues había gente en la zona del puerto que estaba grabando y haciendo bromas.
Sí, es que además tiene que ver con cómo los narcos se sienten impunes en esa zona, ¿no? Y ya no solamente ese ataque a los guardias civiles, sino cómo socialmente también se han convertido casi en un mini estado, ¿no? Con sus propias lógicas, ¿no? De impunidad y de coacción, y todo eso yo creo que merece que se le eche un vistazo, ¿no? Porque es verdad que luego todo esto fluctúa, empieza a haber curvas de interés sobre estos asuntos, pero luego vuelven a bajar, nos volvemos a olvidar hasta que vuelve a pasar otra cosa. Probablemente una cosa como esta no creo, porque entiendo que nuestras autoridades y los mandos de la Guardia Civil habrán tomado nota, ¿no? Pero mientras tanto, socialmente el narco sigue avanzando también, ¿no? Con sus propias, insisto, sus propias lógicas coercitivas en la población, ¿no? Que además es una población muy castigada por el paro, muy deprimida socialmente, y todo eso convendría que se le diera una vuelta.
Ahora que dices eso de lo rápido que pasan las cosas, Barbate fue en febrero, fue el 9 de febrero, pero es que hace 24 horas en Baltimore se hundió un puente, hay 6 trabajadores desaparecidos y lo que estamos es echando cuentas sobre el impacto económico que va a tener la caída del puente en Estados Unidos. Las cosas pasan muy rápido y algunas hacemos que pasen muy rápido también, ¿eh? Pues si os parece, lo que vamos a hacer ahora es escuchar unos consejos que aquí en esta casa suelen estar muy bien. Y después, tengo a Rubiales, tengo a Puigdemont, tengo a Pere Aragonés, tengo un montón de gente aquí de la que podemos hablar, ¿eh?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador Alcampo.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes. Verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Tengo vuestras dos propuestas. ¿Por cuál empezamos?
Elige tú.
Oye, vamos a empezar por lo de esta tarde. Vamos a empezar con Rubiales, la propuesta de Maite. La Fiscalía ha pedido 2 años y medio de prisión para Rubiales, para Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, por el beso no consentido a Jennifer Hermoso Nekane.
Es 1 año de cárcel por el delito de agresión sexual y 1 año y medio por el delito de coacciones. El beso se lo dio durante la entrega de medallas en la final del Mundial en Sídney y Rubiales, después en rueda de prensa, contaba así su versión.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía también pide que el expresidente de la Federación pague 50.000 euros a la futbolista por el beso, otros 50.000 por esas presuntas coacciones. Rubiales, que está ahora mismo en República Dominicana, él mismo anunció hace unos días que va a volver a España el día 6 de abril, entonces tendrá que hacer frente también a otro caso, el cobro de presuntas comisiones.
Vamos a ver cómo lo digo. Este asunto es grave, pero al fin y al cabo es la punta del iceberg. Porque al margen de esa actitud, aquí también lo que se condena son las coacciones. Porque Rubiales, desde el momento que salió en televisión al lado de la reina y de la infanta Sofía, haciendo lo que no debía hacer, lo único que hizo fue ir empeorando la cosa. Cada paso que daba fue a peor. Una vez que se montó el revuelo que se montó con el beso, empezaron las coacciones a la futbolista. Y claro, ahora te encuentras con que hace unos días la UCO entró en la Federación Española de Fútbol ante las presuntas irregularidades económicas que había. Es que vamos a tener Rubiales para rato, ¿eh, Maite?
Sí, desde luego, y como tú bien has dicho, es la punta del iceberg. Quiero decir, el historial de Rubiales, lo que sabemos hasta ahora y lo que seguramente va a ir trascendiendo, pues le va a colocar en una situación absolutamente delicada. Pero yo sí me atendría a lo que hemos conocido hoy, a la petición del fiscal respecto al beso a Jenny Hermoso, donde también se incluye, como tú bien has aclarado, Rubén, y así es, un año por el beso y un año por las coacciones que siguieron, ¿no?, a ese beso. Yo, sin saber de técnica jurídica, sin haber estudiado derecho, me parece excesivo. ¿Por qué me parece excesivo? Dentro de que es una petición del fiscal y que eso luego tendrá que decidir el juez, ¿no? Pues porque al final eso se ha convertido en un delito político. Es decir, es como si de alguna manera Rubiales tenga que pagar una especie de venganza de la sociedad contra esas actitudes. A mí esas actitudes, empiezo por decir que me parecen absolutamente deleznables, bochornosas, repugnantes, que no deben darse en ninguna circunstancia, y sobre todo cuando hay prevalencia de una persona sobre otra, es decir, un jefe sobre una empleada, que no se puede dar ningún beso sin consentimiento, que no puedes tener ningún tipo de actitud que de alguna manera ofenda o humille a la otra persona. Eso desde luego, pero en fin, yo creo que el derecho tiene que ser proporcional, y lo que hizo Rubiales con estar muy mal, no me parece que 2 años y medio de cárcel, y ya los 100.000 euros, que si los comparamos con lo que le ha pasado a Dani Alves, que son 150.000 los que tiene que pagar como indemnización a la víctima de una violación, lo digo, porque la justicia tiene que ser proporcional.
Estamos,
y me parece,
hablando
que en
de
este
la,
caso,
de la propuesta de la Fiscalía.
Siempre de la propuesta de la Fiscalía, pero bueno, al final es importante porque es el que ejerce la acusación y el que defiende la legalidad. A mí, la propuesta de la Fiscalía me parece excesiva. Yo creo que la justicia no debe ser vengativa, ni ejemplarizante, ni utilizar ahí elementos que nada tienen que ver con el Código Penal, sino con elementos sociales, de alarma política, de un momento, de un contexto político importante, y a mí me parece que eso, yo creo que no hace bien a la justicia, es mi opinión, y subrayo que me parece un hecho absolutamente deleznable.
Antonio.
Bueno, en el caso de Dani Alves, que la verdad es que es casi inevitable compararlo, la Fiscalía en un origen creo recordar que pidió 9 años de cárcel, que luego pues la sentencia no los concedió. Yo no soy capaz de decir si la justicia es, si la petición de un año en realidad, por lo que es la agresión, es mucho o es poco. Sí que es cierto que pide más, incluso por la presunta coacción y por la presión que sometieron a Jennifer Hermoso. Yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo que pone encima de la mesa son sus formas de actuar, que van desde presuntas comisiones a no respetar a una mujer que acaba de ganar el Mundial y rozando sin rozar lo que es mala educación, el comportamiento con esa imagen delante de la reina, o ese me das un piquito, que bueno, pues parece ser que por lo que se ha investigado no hubo esa conversación, ni ni tiene mucho sentido, ¿no? Decirle a una mujer que al final es una trabajadora, aunque sea deportista de élite, en esos momentos delante de su jefe. No sé si es un año o no es justo, pero sí que es cierto que hay que tomar medidas ante el abuso de un jefe, que es en este caso sobre una empleada. Y lo de el año y medio por coacción, lo que viene a descubrir es la presión a la que le sometieron, la falta de pericia. O sea, hay varias personas implicadas, entre ellos Albert Luque, intentando...
Que ha sido apartado hoy de la selección.
Ha sido apartado, claro, lo que no sé es cómo todavía estaba ahí. Y la presión que intentaron ejercer porque sabían que habían actuado mal. Yo creo que quizás, como apuntas tú, Maite, bueno, pues puede haber una sobreactuación o puede haber una presión de la sociedad. No sé si el fiscal o la fiscal en este caso lo ha tenido en cuenta o no, pero desde luego sí que es un caso ejemplarizante, pues para que a partir de ahora cada uno sepa lo que tiene que hacer y cómo se debe comportar.
Lo que pasa es que yo creo que la justicia no está para dar ejemplo y sobre todo para enfocar en una persona una actitud ejemplarizante para el resto de la sociedad. Yo creo que la justicia está para evaluar los hechos y condenar proporcionalmente los hechos. Claro, si una violación son 4 años y medio y sin embargo una coacción a una persona y un beso público no consentido son 2 años y medio... Hombre, a mí me parece que aquí no funciona mucho lo que es la proporcionalidad entre los... Pero vamos, yo insisto, yo no he hecho la carrera de Derecho y por tanto no lo conozco. Pero sí sé que en la petición del fiscal hay algo más que la acusación del Ministerio Público a una persona. Creo que hay un mensaje social y político que a mí me parece que no es el adecuado en una sociedad, en un Estado de Derecho, donde solo tienen que regir las leyes y a ellas hay que ajustarse.
Al margen de esto, la cuestión Rubiales creo que la semana que viene va a estar bastante interesante.
Sí.
Porque las presuntas irregularidades en la Federación Española de Fútbol es probable que se empiecen a conocer a partir de la semana que viene. Y esto, lo del beso, va a ser una cuestión más. Pero claro, lo que sí es evidente, y ya lo hemos hablado muchas veces, Antonio, es que apuntaba maneras.
Claro, es que es un comportamiento, lo que yo decía antes, ¿no? Es un comportamiento, una forma de actuar, que lo que descubre es, un gesto de mala educación, un gesto de una agresión a una mujer, un gesto de hacer un contrato sospechoso con Arabia Saudí desde el primer momento, y luego pues ya cuando la UCO empieza a investigar, pues empiezan con las presuntas comisiones, con las obras del campo de fútbol de Sevilla, y vamos a ver dónde termina esto. Lo que sí que además hay que tener en cuenta es que buena parte del equipo que tenía Rubiales en la Federación sigue estando en la Federación.
Por eso entró la UCO.
No allí. Se avanza. Claro, porque la jueza les pide información y no se la dan. Entonces dice, oye, necesito el contrato con Arabia Saudí, quien ha sido intermediario, quien lo ha redactado, qué contenido tiene, y no se lo facilitan. Por eso uh-huh. Tiene que ir la UCO, tirar la puerta y
ver qué pasa.
Y ver qué pasa, claro.
Bueno, pues la propuesta de Maite ahí quedaba. Y ahora vamos con la tuya, Antonio. Miras a esa precampaña electoral en Cataluña y hoy hay varios asuntos que podemos enumerar, ¿verdad, Necane?
Eso es. Primer asunto, la candidatura de Carles Puigdemont que se va a llamar Junts Més Puigdemont per Catalunya. Ha dicho el expresidente que su objetivo es aglutinar una lista con diferentes sectores.
El nombre es larguito, ¿eh?
Me llaman el Puigdemont, me están buscando.
Permitidme la licencia, pero es que si no fuera tan importante, sería una comedia. O sea, esto de que ahora también vaya a llevar el nombre de Puigdemont en el nombre del partido en la papeleta, no sé, sinceramente, cuál es la estrategia electoral.
Bueno, pues la estrategia electoral es que estos han leído la biografía de Gandhi o de Nelson Mandela y piensan que Puigdemont es el tercer elegido y se equivocan. Yo creo que lo que refleja es la estrategia que van a hacer centrada en el regreso de Puigdemont, el regreso del presidente del exilio, pero Puigdemont ni es presidente y se fue al exilio porque cometió un delito en su país y la justicia le ha estado buscando, por cierto, y por desgracia sin suerte durante todo este tiempo. Lo van a personalizar, van a enfrentar a Esquerra Republicana. Yo creo que, bueno, el votante independentista verá, pero yo desde luego me parece más honesto lo que hizo Junqueras, de quedarse y afrontar la responsabilidad que no el salir corriendo, ¿no? Vamos a verlo. Y lo que sí que ya termino, lo que sí que Puigdemont parece no darse cuenta es que no estamos en 2017, no estamos en 2014 ni el 12 tampoco, y que en estos momentos el partido que más posibilidades tiene, con un resultado posiblemente contundente, ya veremos, de ganar las elecciones, es el Partido Socialista de Cataluña.
Maite.
Sí, lo que pasa es que eso es lo que dice la racionalidad y el sentido común, y es que este señor llevaba pues varios años como un ser estrafalario que deambulaba por las instituciones europeas, una patata caliente, ¿no? En el Parlamento Europeo, incómodo. Pero quien lo ha revitalizado ha sido el gobierno de España, con el pacto por esos 7 votos que le ha prestado para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Entonces yo sí le entiendo desde la lógica de un independentista, de la épica, ¿no?, de este personaje que se siente perseguido y que va a volver en lore de multitudes y va a pasear casi bajo palium por Barcelona cuando llegue. Bueno, yo sí le entiendo que al final todo se centre en su persona, porque su persona es la que ha salvado de ir a la oposición al señor Pedro Sánchez, y eso es evidente que lo va a revitalizar y lo va a poner en valor. A mí, como a ti, me parece mucho más honesta el comportamiento de Esquerra Republicana. Es más, yo añado más, yo creo que Esquerra Republicana tiene un poco de más sentido institucional que tiene este personaje, pero sí, nos lo tomamos a cuchufleta, pero el que le ha vuelto a poner en el centro del tablero es el gobierno de España, para nuestra desgracia.
Enseguida volvemos a Cataluña, pero comenzamos esta hora pendientes del cielo. Había algunas procesiones que no se sabía si iban a salir o no, y hablamos con Elvira. Ella está en Talavera de la Reina y decían que posiblemente su cofradía, la del Santísimo Cristo de la Espina, iba a poder salir. Es la procesión del silencio, por eso la tenemos que llamar ahora. Elvira, ¿salís o no salís?
Sí, sí que salimos. Estamos ya formándonos para hacer el juramento del silencio y se va a salir haciendo una procesión un poco más corta.
¿Vais a recortar el recorrido,
sí,
habitual?
No se va a pasar por el casco antiguo y vamos a ir bordeando el río.
¿Y hay riesgo de lluvia?
No, ahora mismo en unas horas no, lo que es hace mucho viento.
Mucho viento. Tenéis que pasar, o antes pasabais parte del recorrido, es ese puente tan bonito que tenéis allí sobre el Tajo, ¿verdad?
Ahí va a ser donde vamos a tener los problemas. Pero bueno, esperemos que podamos salir y que no haya ningún problema.
Bueno, Elvira, pues te dejo porque era o cogerte ahora o ya no podíamos hablar contigo, porque empezaba la procesión. Así que disfruta de esa estación de penitencia. Y
muchísimas gracias.
Y oye, al final, ¿habéis podido salir?
Sí. Venga, gracias.
Gracias, Elvira. Bueno, en un día tan complicado para la gente que estaba esperando las procesiones, una buena noticia, Nekane. Elvira ha salido.
Menos mal.
Sí.
Por lo menos han tenido suerte allí, ¿no? Sobre todo en Andalucía, que se ha suspendido todo.
Sí, en Granada comentábamos, Maite Antonio, que de 19 procesiones que había desde el Domingo de Ramos, solo había salido una. O sea, era una cuestión... Es una cuestión complicada en unas fechas como esta. Bueno, vamos a volver a Cataluña, porque ya hemos analizado la cuestión de Puigdemont, este partido, Junts més Puigdemont per Catalunya, de mercadotecnia, un poquito cortitos, ¿no?
Pero patatero, ¿no? Sí.
Esto, a ver cómo lo... Porque es que ni tan siquiera con las iniciales haces un nombre normal.
No caben los titulares, yo siempre pienso en las salidas de los titulares.
Bueno, es que al final... es cierto que Junts es Puigdemont, O sea, es la gente lo está identificando. Segundo titular de hoy, Pere Aragonés, Nekane.
El líder de Esquerra, presidente catalán, insiste en el referéndum de independencia como la solución para resolver el conflicto catalán. Dice que van a hacerlo realidad, tal y como hicieron con la amnistía y con el traspaso de los rodalíes.
Nada nuevo.
Bueno, a ver, la idea del referéndum, de hablar sobre el referéndum, está en la mesa de partidos que cuando apoyaron por primera vez a Pedro Sánchez ya la pusieron. Aquí la gran duda que hay, el argumento que utiliza con cierta razón el Partido Popular y los críticos con Sánchez, es que dijeron no a la amnistía y la amnistía ha sido sí. A mí me parece muy difícil que haya un referéndum, bueno, muy difícil no, me parece del todo imposible.